Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva Natura. Donde está el alma, está la vida. La UGED, Alma Mater, que nos nutre de conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Buenas tardes, estimados radioescuchas. El día de hoy tengo a una invitada especial, la maestra Brigitte Zavala. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación y qué gusto estar aquí contigo, Xiomara.
Muchas gracias. A ver, maestra, primero que nada, a ver, platícanos un poquito sobre tu trabajo, tu experiencia. ¿Eres arqueóloga? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo llegas a Durango o eres de aquí de Durango?
Yo tengo muchos caminos trazados, pero soy arqueóloga de hueso colorado, norteñóloga de hueso colorado. No nací en Durango, pero como me fascina tanto la arqueología de Durango, que me imagino que apenas se están enterando varios de tus radioescuchas que la UGED tiene arqueóloga. Yo llevo pues ya creo que 18 años trabajando en el Instituto de Investigaciones Históricas, pero llegué a Durango a través de mi enamoramiento exactamente con la arqueología del norte de México. Yo he trabajado en Chihuahua, en Sonora, en Nuevo México, en Arizona, en distintos proyectos arqueológicos y estudié en la Universidad de Nuevo México la carrera de antropología. En los Estados Unidos uno no se concentra en arqueología, se concentra más bien en las cuatro ramas, o sea, de la antropología, que son la arqueología, la lingüística, la antropología física y la antropología social. Entonces, allá te entrenan en las cuatro ramas de la antropología y te especializas en una de ellas. Entonces, yo me especialicé en la arqueología y hice mi maestría y estoy terminando mi doctorado en la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton. O sea, hasta allá. Sí, sí, sí. Pero escogí dónde estudiar a partir de las universidades que ofertaban proyectos en el norte de México, que son muy poquitos, y a pesar de que estamos aquí en el siglo XXI, pues han faltado mucho trabajo en el norte de México, porque todo se piensa que es el centro de México, las pirámides, sí. Esas cosas de allá, y nadie sabe las maravillas que hay en estas regiones, estas latitudes del norte de México. Entonces, hace unos años llegué a Durango por azar del destino, trabajé un poquito para el INAH en algunos proyectos.
Aquí en Durango.
Yo he trabajado en los recorridos alrededor del Valle de Guadiana, que yo me imagino que la mayoría de la gente no sabe que tenemos más de 100 sitios prehispánicos registrados alrededor del Valle de Guadiana, nada más en las afueritas, de los cuales varios tienen excavaciones profesionales, tenemos fechas absolutas, tenemos cosas súper maravillosas de todo ese entorno que se han hecho, y bueno, eso fue hace unos años que trabajé en varias excavaciones, una en Navacoyán, otra en cerca de la presa Peña de Águila, en un sitio arqueológico de por ahí. También participé en algunos de los registros del INAH arquitectónicos, de las cosas que existen, y la mayoría de los vestigios que existen aquí en el estado de Durango están arriba de los cerros. Y eso está muy interesante, ¿no? Porque fue lo que me trajo a Durango para empezar, porque yo trabajo una cosa que se llaman cerros de trincheras, que son asentamientos prehispánicos arriba de los cerros, donde construyen sus casas y lo demás sobre las laderas y ocupan la parte de hasta arriba para hacer sus casas y vivir sus vidas. Entonces, cuando llegué a Durango y me vengo a enterar que casi todos los sitios prehispánicos están arriba de los cerros, ¡uf! Dije, de aquí soy. Entonces, como dicen, ya tomé el agua, ya me quedé. Entonces, ya llevo muchos años aquí.
Qué bueno. ¿Y qué es lo que hasta ahorita en todos estos años en Durango te ha fascinado más? Que hayas quedado tú maravillada, aparte de todo lo que me estás ahorita platicando. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido a ti de Durango en esa disciplina? Que digas tú, ay, esto... A lo mejor hay algo que tú no hayas visto en algún otro lado que tenga Durango.
Sí, 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 sí. Bueno, para empezar, es una arqueología súper rica. O sea, si ustedes no han conocido la mayoría de la arqueología de Durango y el pasado prehispánico de Durango, y esta es la primera vez, déjenme nada más decirles que es una arqueología fascinante, con iconografía súper interesante, con arte rupestre muy, muy interesante, que bueno, que tiene varias cosas. Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, que es muy duranguense, digamos, uh-huh. En estos días, cuando los temas de género son tan importantes, es el hecho que el arte rupestre de Durango tiene a las mujeres súper representadas. Entonces, hay varios lugares, no solamente en el Valle de Guadiana, uh-huh. o sea, en el estado de Durango, donde aparecen las mujeres con sus vulvas bien puestas en el arte rupestre. Uh-huh. Y generalmente cuando vemos este tipo de expresiones, vemos que también pues están la iconografía del lado masculino con sus falos y lo demás, y son representaciones más ligadas a la fertilidad o a la reproducción y lo demás. En este caso son encuentros de mujeres. A veces las encontramos con otras mujeres, y a veces están con perritos, acompañadas de perritos, ¿no? Entonces, hay un ahorita que me preguntaste, que una de las cosas que así dices, wow,
que te haya fascinado,
que me haya fascinado, pues es eso, ¿no? Uh-huh. Sino la idea de que nos representábamos las mujeres juntas y totales, sin vergüenza, ¿no? Sin todas estas cosas que después son una carga que al fin de cuentas pues tenemos y que les ponemos, ¿no? Que la sexualidad, ¿no? Sino más escondido y todo. Uh-huh. Y en este caso, pues tenemos que hacer más estudios sobre estas manifestaciones, pero ahorita es una de las cosas que me tiene volada. Y otra de las cosas que me tiene volada, que está ligada a pues el tema de tu programa, uh-huh. es todas las cosas maravillosas que uno puede aprender acerca de cómo hemos cambiado nuestro medio ambiente como seres uh-huh. humanos y cómo va cambiando eso a través del tiempo. Entonces, yo tengo un proyecto en el norte del estado de Durango, en los municipios de El Oro y San Bernardo, uh-huh. donde he trabajado varias excavaciones y demás. Entonces, en ese proyecto hemos estado viendo estos cambios que se dan donde las cosas cambiaron drásticamente a partir de la minería. Ahí es donde empezamos a ver este semidesierto duranguense. Antes que eso, están aprovechando humedales, están comiendo una dieta súper rica en muchas cosas, ¿no? Y hasta pescan, ¿no? Uh-huh. Y tenemos evidencia de que pescan, ¿no? En algunos de esos sitios arqueológicos, y estaban comiendo. A ver, espérense, ¿no? Los que son de otras partes del centro de México y que están escuchando, uh-huh. o sea, entre las cosas que estamos viendo, estaban comiendo verdolagas y también amarantos, o sea, en sus sitios prehispánicos. Y puede ser que, como en el sureste de los Estados Unidos, domesticaron estas plantas antes que el maíz. No sabemos todavía, pero es una de las cosas que estamos ahorita investigando. Pero por lo menos, si están comiendo verdolagas y amarantos, uh-huh. es un lugar pleno, húmedo, rico, ¿no? Sino verde, ¿no? Y no como el Durango que conocemos, que hemos entubado, tapado y todo lo demás, ¿no? Entonces, y que proyectamos, ¿no? Al mundo, como si fuera seco, cuando en realidad no.
Bueno, es que Durango normalmente, cuando dicen Durango, o sea, Durango, México, siempre lo relacionamos con Francisco Villa o los alacranes.
Exacto.
Pero todo lo demás, todo lo que comentas ahorita, ¿por qué no? ¿Por qué no es tan conocido esto? No hay apoyo por las autoridades en los proyectos para saber, conocer nuestra historia. En las escuelas, a lo mejor, creo yo que poco a poco los muchachitos, los estudiantes, los adolescentes, están olvidando toda esta riqueza histórica. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer en este caso para volver a, no sé, a esos tiempos en donde nos interesaba nuestra historia, nuestra cultura, más allá del Francisco Villa y los alacranes? ¿Qué nos recomiendas hacer,
bueno,
maestra?
Tu pregunta es muy provocadora, ¿no? Porque en realidad tiene que ver con...
Bueno, es que me interesa porque todo esto, de alguna manera, yo no soy experta en arqueología. me voy por mi especialidad en medio ambiente. ¿Sí? Pero todo esto hace falta que nuestras futuras generaciones, nuestros niños, lo sepan.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y esas son algunas de las cosas que tengo pendiente y por eso cambié el giro. O sea, mi proyecto allá en El Oro y San Bernardo, pues es uno de los proyectos que tengo vigente. A partir del año pasado, empiezo otro proyecto que se llama Iconografía Ancestral Duranguense. Y justamente lo que estoy haciendo es arqueología pública, ¿no? Estoy tratando de acercar estas cosas que dices a distintos públicos para que empecemos a reemplazar la iconografía que nos define. Digo que es muy provocadora tu pregunta, justamente porque turismo vende paquetes que son homogenizantes, ¿sí? O sea, en lugar de decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que definen un lugar? Ponen las mismas letras que hay en todas partes y las ponen, ¿no? Y entonces todo el mundo va a tomar la foto de las mismas letras que están en todas partes y lo demás. Es más, en las que están en la Plaza de Armas, hay un peyote alrededor de la letra O. ¿Crece el peyote en Durango? No, no hay peyote en Durango.
No es una especie nativa.
Ajá, ¿no? Entonces nos gusta definir, o sea, como yo siempre he dicho, la arqueología de Durango se ha definido a partir de todos los otros estados menos Durango. Tiene un museo de arqueología fantástico, el Museo Ganot Pechar tiene un guión fascinante, ¿no? Y ahí te puedes enterar de algunas de las artes, de los artes rupestres y todo lo demás. Tiene un guión profesional, bien hecho, y donde uno puede acercarse a algo de la arqueología. Pero en términos de investigación y divulgación, cada vez que me acerco a diferentes lugares, o sea, hace mucho tiempo sacaron una app de turismo, y yo me acerqué con el que estaba encargado de turismo estatal, así de, ¿cómo le podemos hacer para que de alguna forma se enteren que Durango no solamente es Alacranes y Pancho Villa, pero que tenemos muchos Durangos, unos arriba de los otros, y que más de tres cuartos del estado es sierra? O sea, ¿por qué estamos vendiendo llanos, no? ¿Y por qué Villas del Oeste es el lugar más concurrido cuando la historia, el set cinematográfico más grande de exterior del mundo fue Chupaderos? Y estamos dejando que ese se deshaga, ¿no? Entonces, ese ya van a ser astillas pronto si no empezamos a rescatar algunas de estas cosas que son propias de la historia duranguense, ¿no? Entonces, en parte de este proyecto, pues, he presentado en el SECOART, en el CORE, en Bellas Artes de la UGED, y próximamente les invito a todos los que están escuchando en el coloquio de Antropología e Historia, que va a empezar mañana, bueno, hoy, empezó sí. Hoy porque ustedes hoy van a escuchar esto hoy, sí. Va a empezar hoy, bueno, empezó hoy a las 9:00 a.m, pero ocurre toda la semana y vamos a hacerles llegar el programa porque hay muchas ponencias muy interesantes y yo presento en la mesa de las 4:00 p.m. en el Centro de Convenciones Bicentenarios con la ponencia de encuentros de duranguenses con iconografía duranguense, que justamente tiene que ver con lo que estás mencionando. O sea, redefinir las cosas y enseñarles al público especializado, en este caso, lo que se ha movido a partir de enseñarles la iconografía a la gente local en estos diferentes públicos, ¿no? Entonces, está muy padre.
¿Este coloquio se lleva hoy, jueves y viernes? Ajá. ¿O cuántos días?
Son 3 días, 13, 14 y 15. Incluye presentaciones de libros históricos, arqueológicos, incluye la reapertura del sitio arqueológico de la Ferrería. Si ustedes han ido a la Ferrería, no hay como ir con una bola de arqueólogos, porque te enseñan otras cosas. Pero se rehizo el guión a la luz de nuevas investigaciones con nuevos hallazgos que se hicieron en los últimos 3 años. Entonces, esa nueva museografía se va a presentar y se va a hacer un recorrido del nuevo museo a la 1:00 p.m. En la Ferrería.
¿Es el jueves o cuándo?
Es el viernes.
El viernes.
Ese es el viernes. Y también va a haber presentaciones de esos mismos hallazgos también en este coloquio que tiene cosas de antropología forense, de arqueología, de historia, muchas cosas muy fascinantes.
¿Cómo Antes de este, bien, nos acompañan personas de otros estados en este coloquio. ¿De dónde nos acompañan?
Viene gente de Sinaloa. Vienen a presentar tanto cosas históricas como no. También viene gente de la ENA, la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Vienen personas, varias personas de esa escuela que trabajan antropología física y lo demás. Vienen gente de México que también hace estudios en el norte. Como está ampliado este coloquio, su tema es Durango y áreas circunvecinas. Entonces, pues tenemos la suerte de que llegaron muchas ponencias de diferentes temas y entonces vamos a tener una amplitud muy norteña, muy regional, que les va a presentar cosas muy, muy interesantes desde distintas disciplinas, ¿no? Que normalmente no tenemos ese gusto.
¿Es únicamente sobre Durango?
No.
¿Todo el coloquio o vienen de otros lugares?
Vienen de otros lugares y van a hablar de otros lugares. Entonces, por ejemplo, el libro que yo voy a presentar, que es sobre Chametla. Chametla es un pueblo de Sinaloa, ¿no? Que está del otro lado de la sierra. Pero también es el lugar donde se van las almas, Odam, después de la corrida de alma, Chamet, ¿no? Entonces, es un lugar llenísimo de historia, donde hay un sitio arqueológico tremendo, pero también está en la historia que aparece en las crónicas. Entonces, ese libro lo presento a la 1:10 de la tarde el jueves, a la 1:10 de la tarde el jueves, el libro de Chametla se va a presentar. Entonces, pues, hay un poquito de todo.
De todo. Bueno, pues, los que nos escuchan, ahí los esperamos. Maestra, ¿cómo yo puedo... ¿cómo se involucra la arqueología en el medio ambiente?
Wow. O sea, es increíble los datos que tenemos a la mano como arqueólogos que nos permiten saber millones de cosas. Entonces, en el proyecto que les platiqué, el proyecto arqueológico Sextín, durante nuestras excavaciones, y también es una técnica que se practica, pues, varios de los métodos de excavación que hacemos, tomamos muestras que nos permiten reconstruir el medio ambiente que existía entonces. Entonces, tomamos muestras de polen, y uno diría, pues, el polen es bien frágil, ¿no? El sí. Polen de las florecitas a las cuales de repente tenemos alergias y así.
Sí.
Pero se mantiene en las superficies de las herramientas de molienda y también en los propios suelos depositados, ¿no? Entonces, hay muestras de polen, hay muestras de fitolitos, que es, digamos que se forman unas piedras de sílice en el interior de las plantas y a través del tiempo con esas pequeñas, pues son como moldes, podemos saber acerca de las plantas que se recuperaron de ese lugar y que estaban presentes en ese lugar. Entonces, de hecho, el maestro Félix Juan Carlos Hinojosa y Espinosa, hace muchos años, pues fue a la UNAM, al grupo de paleosuelos, a hacer la extracción de mis muestras de fitolitos para poder analizar qué tipo de ambiente existía para las dos ocupaciones, porque resulta que en uno de los sitios arqueológicos tengo dos ocupaciones, una del siglo VII y otra del siglo X, y entonces desde ahí vemos algunos de los cambios. Entonces hay muestras de polen, de fitolitos, y lo que nosotros llamamos macrorrestos botánicos que se sacan por un método de flotación. Eso es la identificación de semillitas, así muy, muy pequeñitas, y también huesitos muy pequeños que a la hora de meterlos en agua y sacudir el agua, flotan a la superficie, y por eso se llaman muestras de flotación. Y entonces, una alumna, Rebeca Torres Carrasco, que presentó en la mañana del día de hoy, ella identifica estos restos botánicos, y ahí es donde sabemos que estaban comiendo verdolagas y quelites, ¿no? Y todas estas cosas que ya pensamos que no son parte de la dieta duranguense. O sea, no nos imaginamos eso, y sí. Entonces, y también sabemos acerca de los árboles que había, por los materiales constructivos y todo. O sea, es increíble. Y eso nada más de las muestras macrobotánicas. También hay muestras de estroncio, de isótopos de diferentes tipos que nos dicen de dónde es la gente. También hay cosas botánicas y lo demás, pero para eso ahorita no tenemos presupuesto, ¿no? Y entonces es una de las cosas que queremos hacer como parte del proyecto. Estamos vendiendo stickers que habrá en el coloquio, que tenemos, también vamos a vender camisetas y estamos viendo cómo le hacemos para fondear otras cosas que tenemos en mente para el proyecto, para poder sacar todos los análisis especializados, ¿no? Lo que no se puede hacer por convenio con otras universidades.
Y son caros.
Pues algunos son caros y no son tan caros. Una fecha de radiocarbono 14 te cuesta $550. O sea, en términos científicos, no es nada fuera de este mundo. El problema es que no tenemos ahorita un centavo para investigación, ¿no? Entonces, pues sí estamos teniendo que ser muy creativas, y digo creativas en femenino, porque la mayoría de las participantes en el proyecto han sido mujeres. Entonces nos conocen como las arqueólogas, ¿no? Allá en el Oro y San Bernardo, ¿no? Sino ya es un hecho, ¿no? Y entonces, pues ese tipo de cosas pues nos queda ahí debiendo, ¿no? Pero mi proyecto, justamente lo que yo quiero hacer es hacer una cronología profunda desde primeros pobladores hasta nuestros días para entender desarrollo local desde muy largo alcance. Entonces, estas preguntas básicas, o sea, de qué comía la gente y cómo construían las casas, están totalmente ligadas a nuestro medio ambiente. O sea, sabemos, ¿no?, que, por ejemplo, las compañías mineras, porque como parte del proyecto arqueológico Sextín también trabajamos el pueblo de Magistral del Oro, que los invito, si ustedes conocen Ojuela, Ojuela tiene un puente increíble, ¿no? Y tiene un guión y te puedes tirar en tirolesa y todo lo demás. Magistral del Oro es un pueblo minero del siglo XIX que de hecho se estableció en la colonia. Fue una de las primeras cosas que registró el grupo de Ibarra y lo demás como parte de esa primera entrada a Durango. Y justamente ahí se ve la maquinaria del 19, se ve todo el estilo de vida, está la oficina del sindicato, está donde estaba la carpintería y todos esos oficios que también son parte de nuestra identidad, ¿no? Y que a veces se nos olvida que tenemos todo eso pues corriendo dentro de nuestras venas duranguenses, ¿no?
De nuestras.
Sí, digo, de nuestras venas duranguenses.
Por ahí un artista decía, ¿no? ¿Qué? Que los mexicanos nacíamos donde queríamos.
Así es.
Así los duranguenses.
Así es.
Hacemos
así
donde
es.
Queremos.
Sí, sí, sí.
Ahorita me platicabas antes del programa sobre un proyecto del maíz.
Sí.
Este proyecto, ¿cuál es su principal objetivo?
Bueno.
Y va a haber una ponencia sobre ese proyecto.
Así es,
¿verdad?
Así es. Hay un proyecto que ha estado trabajando el origen evolutivo desde la genética del maíz. Entonces, el ponente, Miguel Vallebueno Estrada, doctor, que bueno, el nombre le suena muy parecido porque pues está relacionado con el director de investigaciones históricas también, pero Miguel Vallebueno Estrada va a presentar sobre esa historia evolutiva del maíz desde el punto de vista genético. Y tiene, según tengo entendido, algunas muestras del Valle de Tehuacán. Entonces, pues esos inicios de la domesticación del maíz a través de la genética, pues nos da otro rollo, ¿no? Porque cuando las primeras teorías de cómo se domesticó el maíz se crearon y McNish, un investigador, llegó y armó todo el trabajo sobre la historia de la domesticación del maíz, él trabajó el Valle de Tehuacán y también Tamaulipas. Y entonces, a partir de cómo se veía el maíz, o sea, chiquitito, ¿no? Sino, y era diferente, entonces él dice, tengo un maíz antiguo. Pero es diferente cuando estas cosas las cruzamos con técnicas como la genética, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando de que si algo se ve o parece muy viejo. De hecho, en uno de los informes de excavación de la ferrería, hay mención de que hay un maíz que parece ser muy antiguo. Así dice en los informes de Arturo Guevara, que excavó la Cueva Redonda, que está enfrente de la ferrería, en los 80s. pero no sabemos, o sea, no tenemos acceso a la muestra, no sabemos qué fue lo que pasó, uh-huh. ¿no? Pero falta cruzar como todas estas
información
y toda esta información. Pero es una historia riquísima, que además sabemos que el maíz tuvo siempre un rol muy importante dentro de lo simbólico y lo demás. Hace muchos años trabajé en un proyecto en el estado de Chihuahua, en un sitio que se llama el Cerro Juanaqueña. Cerro Juanaqueña está por ahí donde está Casas Grandes, uh-huh. casi llegando a la frontera. Y el Cerro Juanaqueña es un sitio prehispánico, que es uno de estos cerros de trincheras que te estaba platicando, que entonces tiene uh-huh. un montón de terrazas en las laderas, ¿no? Entonces tiene más de 300 terrazas habitacionales, con sus casitas sobre esas, y tiene construcciones masivas hasta arriba y lo demás. Solamente hay poquita cerámica, que, o sea, estamos hablando de que a alguien se le cayó una olla muchos años después de que estuvo ocupada, y tiene fechas de hace 3,000 años de antigüedad que acompañan tanto el maíz como los quelites y los amarantos, ¿no? Entonces, en esa estamos hablando de los primeros sitios agricultores en el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos. Y también igual hay otro sitio parecido, bueno, hay como 5 de estos uh-huh. Del agricultor temprano en esa parte del norte de Chihuahua, pero también resulta que también hay en el sur de Arizona, y había un sistema de irrigación grandísimo desde hace 3,000 años, que los canales que construían los antiguos habitantes de los valles de lo que hoy es la ciudad de Phoenix y lo que hoy es la ciudad de Tucson y sus alrededores, tenían unos canales hechos por ellos mismos que conectaban y irrigaban todos los valles. Y es el sistema de irrigación más complejo que hay de aquí, o sea, de ahí, hasta Sudamérica.
Qué maravilloso, ¿no?
Sí.
Porque después de tanto tiempo, qué construcciones tan maravillosas, porque después de tanto tiempo se siguen conservando, bueno, no de la misma manera, pero sí. Sigan hasta hoy, pues ahí.
Sí, 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 y perdemos la oportunidad de conocerlos también, porque la forma en que se hace arqueología en los Estados Unidos, uh-huh. para empezar, en esas dos ciudades que les dije, en Phoenix y Tucson, tienen más de 400 arqueólogos que trabajan profesionalmente, 400 arqueólogos. Entonces, eso quiere decir que la arqueología, que además se tiene que hacer por el lado privado, porque uh-huh. hay una ley que si tienes un proyecto federal, tienes que destinar 2% de tu presupuesto a la, pues, el diagnóstico de tu afectación cultural y ambiental. Uh-huh. Entonces, esos dos peritajes, salvamentos y todas esas cosas se tienen que hacer del otro lado, y de la frontera, uh-huh. y entonces, pues, todos esos trabajos se han hecho. Pero, bueno, te platico. O sea, yo actualmente soy la única arqueóloga en los 123,000 kilómetros cuadrados de Durango que tiene una plaza de tiempo completo. ¿Sí?
Sí.
O sea, y estoy en la UJED. O sea, yo no puedo atender las denuncias técnicas y legales que les llega al Instituto Nacional de Antropología uh-huh. e Historia por ley, sí. ¿no? Entonces, imagínense todo lo que nos estamos perdiendo al no tener ese tipo de trabajo.
Toda la riqueza histórica, ¿verdad?
Exacto.
Ay, maestra Brigitte, pues necesitamos hacer otro programa porque es muy interesante todo esto.
Claro que sí, yo totalmente sí. disponible y con todo gusto.
Claro
con todo
que gusto. Sí. Después del coloquio, a ver cómo nos fue. Mira, ¿sí? Si nos platicas un poco.
Claro que sí.
Bueno, casi se nos acaba el tiempo en el programa, pero aquí en este programa vos, ¿qué tenemos? La pregunta del examen final. Como arqueóloga y todo lo que tú sabes, toda la historia, toda esa, pues no sé, esa maravillosa información, ¿crees que aún ahorita en estos tiempos nosotros estamos a tiempo de salvar nuestro planeta, de hacer algo por nuestro planeta?
Wow, qué pregunta tan difícil, ¿no? Sí y no. O sea, hay muchas cosas que están ocultas, ¿no? Que la gente no se da cuenta, que por ejemplo el movimiento hacia la inteligencia artificial y lo que involucra en términos de servidores, eso también requiere que se enfríen los servidores. Entonces, eso afecta el calentamiento global como lo tenemos, ¿no? Lo que vivimos este año y el año pasado en términos de esa ola de calor que no se quitaba, y no se quitaba, y no se quitaba, es algo que estamos viviendo ya, ¿no? Entonces, no estamos hablando de, pues, en algún día, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que me dicen que está muy, muy complicado. Pero creo que cada uno de nosotros podemos aportar y podemos mejorar lo que tenemos a nuestro alrededor para tratar de mitigar las cosas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que plantar árboles en época de lluvias, cuidar las cosas, no talar todo lo que tenemos, o sea, y porque definitivamente Durango trae un rollo con el cemento, un amor por el cemento, y pues le gusta mucho talar todo lo que se pueda, ¿no? Entre más rápido se parezca a Minnesota, mejor, ¿no? Y es una de las cosas que a mí me trauma, porque dices, tanta diversidad, tantas cosas maravillosas, ¿no? Entonces nos falta un poco de pues que cada uno aportemos un granito de arena.
No, sí. Pues te agradezco mucho el que hayas asistido a este espacio.
Ay, con
te
gusto.
Espero en un próximo espacio y pues los esperamos en el coloquio, ¿verdad?
Sí,
y
sí, sí.
Para que tu presentación del libro y la que es la reapertura de la ferrería.
Ajá, y también sí. la presentación, mi ponencia sobre la iconografía duranguense con duranguenses para que veamos estas cosas.
Sí,
con todo gusto.
Bueno, pues muchas gracias, estimados radioescuchas, por el favor de su atención. Somos UGED. Gracias.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.